Formación número 91. Vamos a hablar de 5 errores de novato que debes evitar a toda costa. Antes, un bonus. A ver, ya sabemos que medir la cercanía al fallo es algo que a los humanos no se nos da muy bien porque depende de muchos factores, entre ellos, pues, cómo estemos psicológicamente ese día, ¿vale? Y cuántas ganas tengamos de sufrir, ¿vale? Entonces, hay otro método para más o menos averiguar la cercanía al fallo, que es la velocidad de la última repetición, con una buena técnica, obviamente, ¿vale? Si tú miras la velocidad, con una buena forma de técnica en la primera repetición de un ejercicio, pongamos, por ejemplo, un remo con pecho apoyado, ¿vale? Haces la primera repetición, total recorrido, y la haces a una velocidad muy buena, ¿no? Porque no tienes fatiga ninguna. Y ahora, si comparas esa repetición con la última antes de soltar la máquina, es decir, haces, por ejemplo, 12 repeticiones, ¿no? Pues si comparas la primera repetición con la número 12, debería salir, si tú has llegado al fallo o estás a uno o dos margen del fallo, si tú miras una repetición, la primera, y la comparas con esa última, la 12, la 12 debería ser extremadamente más lenta que la primera. Porque si tú esa 12 la haces a una velocidad parecida a la primera o a la quinta, pues ya te estás diciendo que no estás cerca del fallo, ¿vale? Por eso la velocidad es tan chivata de cómo de lejos estamos del fallo. Nosotros que estamos todo el día mirando vídeos de técnica de clientes, al final esto lo vemos rapidísimo. Es decir, muchas veces, si tú sabes que esa persona ya hace buena técnica, pues te vas al final del vídeo, miras las últimas 2-3 repeticiones y por la velocidad, como tenemos ya el ojo entrenado, sabemos perfectamente si ahí quedan 2, 3, 4 repeticiones antes de fallar, o más o menos, ¿vale? Porque al final es práctica. Es practicar, me refiero a entrenar el ojo, ¿no? Y eso es importante. Otra cosa bien distinta, es que tú la primera repetición la hagas con muy buena técnica y ahora ya en la 12 hagas una técnica estrafalaria, fatal. Pues oye, ahí ya no podemos comparar por velocidad. Pero si se mantiene la técnica correcta, que es como debe ser, la velocidad es una chivata increíble para ver cómo de cerca estamos del fallo. También para ti, para que tú te analices, te autoanalices y digas, vale, pues aquí es verdad que yo sentía que ya estaba en el fallo o ya estaba casi el fallo, pero realmente por la velocidad veo que no, ¿vale? Así que eso, tema de cercanía del fallo, mírate la velocidad de la última repetición, que es muy buena chivata. Vamos ya con el tema de hoy, 5 errores de novato que debes evitar. Primer error, cambiar por completo la rutina cuando el progreso se complica. Hay una cosa que se llama la teoría de los rendimientos decrecientes, que viene a decir que conforme somos más avanzados y más progresamos, pues más difícil se vuelve ese progreso y más lento, ¿vale? Porque cada vez obtenemos menos ganancia a la vez que vamos progresando. Entonces, un error muy, muy de novato es que, oye, empiezas una rutina. Tú las primeras 2 semanas vas como un tiro, vas subiendo carga, va todo genial, tercera bien, y ahora la cuarta, ya claro, ya has llegado, ya has testeado los pesos, ya estás con unos pesos que son bastante retadores, ¿no? Y ya no eres capaz de subir repeticiones como lo hacías en las primeras semanas o carga como lo hacías en las primeras semanas. ¿Cuál es el error de novato? Coger y decir, me he estancado, ya está, tengo que cambiar de rutina. Y cambia la rutina, ¿vale? Y al final cambia todos los ejercicios y vuelta a empezar, ¿verdad? Al final la hipertrofia de lo que más depende de la sobrecarga progresiva constante, es decir, poder hacernos cada vez más fuerte en ciertos movimientos. Si tú estás cambiando todo el rato de ejercicios y de rutinas, al final estás cortando esas adaptaciones y esa sobrecarga progresiva. Entonces realmente ya no puedes medir si estás mejorando o no. ¿Por qué? Porque si tú estás haciendo, por ejemplo, un jalón al pecho, te cansas del jalón al pecho y lo cambias por dominadas al cabo de un mes, ¿qué pasa? Que ahora tienes que aprender a hacer las dominadas, a volver a crear adaptaciones neuromusculares para ese movimiento de las dominadas y las dos Las dos son una tracción vertical, es decir, tanto el jalón como las dominadas hace el mismo patrón de movimiento, pero el simple hecho de cambiar de un ejercicio a otro ya tienes que volver a empezar con las adaptaciones, con aprender el movimiento, con empezar a meter carga distinta, tal y cual. Al principio progresarás muy rápido, pero de nuevo, como en todos los ejercicios, llegarás a un punto en el que volverás a estancarte, volverás a rayarte y volverás a pensar que es que ese ejercicio no es para ti y cambiarás de ejercicio y harás ahora jalón en máquina, ¿vale? Y otra vez de nuevo a lo mismo. Es así, no vas a crear masa muscular de forma correcta o al menos no vas a tener una guía por la que saber si estás progresando o no, y lo más seguro es que te acabes perdiendo, que te acabes dando vueltas en círculos y que no progreses. La clave realmente para progresar bien y a largo plazo es mantener en la medida de lo posible los mismos ejercicios, ¿vale? Para siempre. Y solo sustituirlos si uno te genera molestias por X cosa o porque en tu gimnasio no existe ese ejercicio o por lo que sea. Pero por eso nosotros siempre lo que intentamos mantener es cuatro grandes básicos, ¿vale? Un peso muerto, una sentadilla, un press banca, un press militar o unas dominadas. En fin, esos tres, cuatro ejercicios básicos que los mantenemos siempre en las rutinas porque son como nuestra estrella polar para saber si estamos progresando o no, ¿vale? Entonces, La idea clave, no cambies constantemente de ejercicio y tal, porque al final estás como volviéndote un novato cada 2x3. Y lo que buscamos es justo lo contrario. Esa ralentización del progreso es totalmente normal. Lo único que tenemos que hacer para romper ese estancamiento o esa ralentización es el tipo de progresiones que hacemos. Conforme somos más avanzados, vamos metiendo progresiones más enrevesadas y más lentas para progresar, para seguir progresando. Esa es la clave de una rutina realmente, ¿cómo decirlo? De una rutina realmente personalizada, ¿vale? Una rutina personalizada no es una rutina con unos ejercicios que te da la gana cada mes, sino unos ejercicios que para ti, para tu estructura, son correctos, los sientes bien, te gustan, los mantienes y encima te vas haciendo más fuerte cada vez en ello y vamos metiendo ciertas estrategias de progresiones con esos mismos ejercicios. Eso es una rutina personalizada y no otra, ¿vale? Y si aparece una molestia o tienes una lesión, se cambia ese ejercicio por otro o por algo distinto, ¿vale? O se cambia algo dentro de ese ejercicio. Por ejemplo, te lesionas el hombro izquierdo, pues en un jalón al pecho, en vez de hacerlo con las dos manos, lo haces solo con una, ¿vale? Con la que tienes sana. Eso es personalizar una rutina. Pero lo demás son gilipolleces y ganas de cambiar las cosas cuando se complican porque somos unos vagos, básicamente. ¿Vale? Así que, oye, intenta mantener mínimo los ejercicios básicos durante muchísimo tiempo, hablo de años, y los ejercicios más accesorios puedes ir cambiándolo por bloques de 4 meses, 5, 6 meses, si quisieras, pero no es obligatorio, ¿vale? Y realmente sería contraproducente. Así que, primer error, ventilado. Vamos al segundo. Hacer scroll con el móvil durante el entrenamiento. Esto es para matar al que hace esto, ¿vale? ¿Por qué? Tú, cuando vas a entrenar, ¿para qué vamos a entrenar? Pues hay gente que va a entrenar para sociabilizar. Muy bien, todo correcto, perfecto. Ojalá que tengan muchos amigos y muchas novias o novios. Pero nuestro principal objetivo para ir a entrenar, si lo que buscamos es mejorar nuestro aspecto y nuestro rendimiento, es entrenar. No podemos estar entrenando y a la vez con el móvil, a la vez charlando, y porque al final lo que estamos haciendo primero es desconcentrarnos, ya no estamos tirando las series como tenemos que tirarlas y aprovechándolas, porque al final sabemos que si no aprovechas cada repetición, pues al final no vas a ganar masa muscular, no te vas a adaptar, no vas a progresar, sobre todo conforme vamos siendo más avanzados. Y encima, de forma inconsciente, vas a alargar los descansos, vas a desadaptarte, vas a bajar la temperatura, vas a bajar el ritmo cardiovascular. En fin, al final no vas a hacer bien las cosas. Tú no puedes estar con el móvil entrenando. El móvil lo tienes si quieres para mirar la hora, pero no te pongas a contestar WhatsApp, a contestar llamadas, a hacer scroll en redes sociales, que eso ya sí que es peor. Es decir, estar mirando reel entre serie y serie. O ya el nivel máximo, que es estar haciendo unas extensiones de cuádriceps y estar con el móvil a la vez. Quien hace eso, me guardo lo que iba a decir. Quien hace eso, pues muy mal hecho. ¿Vale? Vamos al tercer error. Pasar la vida en déficit calórico constante. Esto es muy típico, ¿vale? Cuando hacemos una etapa de pérdida de grasa, nuestro objetivo es quitarnos esa etapa lo antes posible. Lo antes posible me refiero a nivel natural y a nivel de que no tengamos problemas colaterales. Entonces, una fase de pérdida de grasa cuando nos sobran 10-12 kilos como mucho, pues no se debería alargar más de 4-5 meses como mucho. Como mucho, ¿vale? Ya si nos sobran muchos más kilos, pues oye, ahí ya son contextos distintos donde hay que ir a un ritmo más lento, en fin, y entran muchas variables en juego. Pero la idea principal es que tenemos que quitarnos la etapa de pérdida de grasa lo antes posible para ir a la verdaderamente importante, que es la creación de masa muscular. Que la creación de masa muscular es la más difícil, la más lenta, la más larga y en la que tenemos que poner todo el foco. Si nosotros nos pasamos el año entero en fase de pérdida de grasa porque somos unos vagos y poco disciplinados, que no renunciamos a unos mínimos, es decir, que no nos ajustamos a unos mínimos de cumplimiento, de que de lunes a viernes cumplimos, vamos, como si fuéramos atletas olímpicos, pero ahora el sábado y el domingo nos la pasamos desde por la mañana hasta por la noche comiendo como un cerdo, pues al final lo que estamos haciendo es que cada fin de semana estamos jodiendo el progreso de la semana. Y entonces estás como en un estancamiento en el que sí, puedes ir perdiendo peso, puedes ir perdiendo grasa, pero a un ritmo tan, tan lento que se alarga durante un año, dos, incluso tres. Hay casos de tres, ¿vale? Eso encima, porque si vale, si lo llevas bien a nivel mental, guay. Pero es que encima, eso lo que pasa es que te pasa factura luego. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo, joder, no me veo como me gustaría verme y ya ha pasado un año que estoy haciendo esto y tal y cual, y empiezan las pajas mentales de es que el cuerpo es súper desagradecido, es que yo a mi edad no puedo, es historias varias de que realmente se solucionarían diciéndote, oye, que eres un vago, que no quieres hacer el mínimo y punto. No hay más historia, es simplemente eso, ¿vale? Porque que sí, que hay gente que tiene muchas cosas y en la vida tal y cual, ¿vale? Pero si esto es tu prioridad, pues vas a tenerlo que poner como una prioridad. Si tu aspecto físico, tu rendimiento, tu salud es una prioridad para ti y quieres progresar, tienes que poner las acciones que te llevan a eso como algo prioritario al mismo nivel que cualquier otra cosa, ¿no? Si para ti es importante salir todos los fines de semana a comer fuera, pues tienes que poner el tema del entrenamiento y la comida y tal al mismo nivel de prioridad y tener un equilibrio. ¿Se vale comer fuera? Claro que se vale, pero con cabeza y con ciertos límites, ¿vale? Porque si vas a arruinar a los buffets libres asiáticos cada fin de semana, pues oye, estás perdiendo un poco el tiempo, ¿vale? Así que, oye, no te pases la vida en déficit calórico. Lo más importante es la fase de ganancia muscular. Mientras antes estemos con ella, mejor. Así que no lo alargues más de 5 o 6 meses si estás en un porcentaje de grasa normalito. Ahora, cuarto error, intentar pagar por atajos. ¿A qué me refiero? A los suplementos. Lo primero que tenemos que dejar claro, ningún suplemento natural te va a hacer ningún milagro, ¿vale? Ningún milagro. Pero es que ni milagro, ni siquiera medio milagro. Los suplementos son suplementos, son algo, un añadido, un extra que te puede ayudar, sobre todo en la comodidad, por ejemplo, la proteína whey, pues te ayuda en que en vez de coger y hacerte un filete de 100-120 gramos de pollo y comértelo en el trabajo, pues te haces un batido en 2 minutos con agua y polvo y es más cómodo, ¿vale? Para hacer una comida sin tener que cocinar. Eso es comodidad. ¿Es mejor esos 25-30 gramos de proteína que te metes con el batido a 20-25 que te metes con un filete de pollo? No, no es mejor. Es prácticamente lo mismo. De hecho, si estás en déficit calórico y te tomas el batido en vez del filete, vas a tener más hambre pronto. Es decir, ¿por qué? Porque lo digieres más rápido y porque no sacia. ¿Vale? Entonces, que me enrollo como una persiana. Al final, los suplementos no te van a hacer ningún cambio increíble extra, ¿vale? Y el simple hecho de gastar en suplementos pensando o creyendo que eso va a resultar en menor esfuerzo por tu parte, es algo de novato, un error de novato que se cura con la experiencia, ¿vale? Yo era el primero que hace unos 10 años pues me gastaba todos los meses como 60-100 euros en, en suplementación que no valía para absolutamente nada. Que si glutamina, que si citrulina, que si arginina, que si... gilipolleces, ¿vale? ¿Por qué? Porque veía los influencers, los recién estrenados influencers de Instagram, culturistas, que te decían, no, pues mira, lo mejor es que compres en tal tienda con mi código de descuento tal, porque eso te ayuda en el preentreno, en no sé cuánto, no sé qué. Tú lo veías fuerte y decías tú, joder, claro, es que era eso lo que me faltaba. Era un suplemento, coño, ya. Y lo comprabas y te lo tomabas y... era tirar el dinero, básicamente, por el retrete, de hecho. Bueno, y ahora, quinto error. Confiar solo en la memoria para medir el progreso. Es decir, no usar ninguna hoja de rutina para ir rellenándola en los entrenamientos. Este, mira, si yo volviera atrás, 10 años atrás, lo primero que haría sería darme una hostia y decir, oye, llévate un puñetero papel y lo apuntas todo. ¿Vale? Porque yo en ese momento, pues, en mi casa, planeaba lo que iba a hacer. 5 series de no sé qué, con mis rollos mentales de investigador, ¿vale? Y luego iba al gimnasio, eso lo tenía en una foto en el móvil, e iba haciendo pues conforme yo creía, ¿no? Y decía, vale, pues la semana pasada creo que levantaba o levanté 50 en prebanca, pues esta semana voy a levantar no sé qué y voy a hacer no sé cuántos. Al final confiaba mucho en la memoria. ¿Qué pasaba? Porque daba vueltas en círculos y eso se juntaba con todos los errores anteriores y al final pues no progresaba, estaba súper estancado. Lo que tienes que hacer es dejar de confiar en la memoria, llevarte tu papel de rutina al gimnasio con un bolígrafo e ir apuntando conforme vas haciendo, ¿vale? Y tener claro lo que hiciste la semana pasada, lo que hará la semana que viene. Y además también grabarte la técnica para revisarla. No solo que te la revisemos nosotros, sino que también te la revises tú mismo o tú misma para verte y para estudiarte y decir, ah, vale, yo aquí quería hacer tal, pero mira, no estoy haciendo eso porque estoy curvando la espalda, tal y cual, ¿no? Y la semana que viene lo mejoras. No confíes en la memoria ni en tus sensaciones, ¿vale? Confía en las cosas que tienes apuntadas, en las cosas que son objetivas, ¿vale? Así que nada, esos son los 5 errores de novato que debes evitar a toda costa si quieres progresar en el gimnasio y si no quieres estar estancado infinitamente. Así que nada, nos escuchamos la semana que viene en el audio 92. Un abrazo.